Estamos viviendo las primeras horas del nuevo estado de alarma. ¿Cómo se aplica aquí en Málaga? Enseguida te lo vamos a contar. Antes, una historia. Muy buenas tardes. Es lunes 26 de octubre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. La historia con la que arrancamos es de esas que te hacen pensar que esto del coronavirus se les está escapando de las manos a algunos. Le ha ocurrido a un compañero de prensa de 101 Televisión, al presentador Eduardo Bandera. Le han roto el labio, literalmente, y le han fracturado, se ha fracturado la muñeca por bajarse instintivamente la mascarilla al recibir una llamada de teléfono. Eso es lo que hacemos casi todos cuando nos llaman y no nos entendemos bien. Instintivamente nos bajamos la mascarilla. Eduardo Barrera, compañero Bandera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y antes de nada, muchísimas gracias por el apoyo, que es lo que estaba tratando de encontrar cuando empecé a compartirlo por las redes, y bueno, y me estáis respondiendo con creces, ¿no? La gente anónima y los medios de comunicación, así que súper agradecido estoy.
Eduardo, ¿cómo te encuentras? Lo primero, y ahora vas a contarnos qué ha pasado, pero ¿tú cómo estás?
Mira, vamos a ver, yo la verdad que hoy estoy bastante más animado, pero estoy bastante descuadrado también, porque bueno, acabo de entrar en varios programas de televisión en directo. Y claro, uno está acostumbrado para entrar en otros asuntos, ¿no? Sobre todo, pues, de un modo más simpático y tal. Y el sentirte protagonista de este dramático suceso, porque, hombre, podía haber ido peor, desde luego, podía haber pasado algo mucho peor. Pero para mí sí es muy dramático, sobre todo en la situación en la que se produjo y en la que se están produciendo muchas de estas agresiones, ¿no? Un sinsentido, una crispación evidente que hay en la población y que yo cuando lo veo en la televisión me enervo, me indigno y nunca piensas que pueda llegar a ser protagonista de una historia así. Y
entonces, ¿qué ha pasado, pues, así Eduardo? Me encuentro... Cuéntese a los oyentes.
Lo que ocurrió fue, pasó el miércoles de la semana pasada, 21 de octubre, yo cogí el autobús de la estación de autobuses de Málaga a Laurín de la Torre y bueno, pues me monté en la parte trasera, pues ahí no había gente, siempre me gusta ir. Bueno, pues tranquilito, el autobús sí es verdad que iba prácticamente lleno de en adelante hacia el conductor. Y entonces, bueno, en un momento determinado, cuando llevamos 20 minutos de viaje, pues sonó el teléfono. Yo llevaba mi mascarilla puesta porque siempre la llevo, ¿no? Y ya te digo, instintivamente, que en ese momento, desgraciadamente, me bajé la mascarilla, pero a la altura de la boca, que tampoco fue quitarme la mascarilla y tirarla, o sea. Y bueno, atendí el teléfono y empecé a hablar y tal, y de repente escuché: puto subnormal de mierda, ponte bien la mascarilla, qué personajillo eres, tú que te has creído, que todo el mundo con mascarilla, bueno, una sinfonía de insultos. Entonces, claro, yo me di cuenta, es que era hacia mí, digo, ay, disculpadme, de verdad, que es que no me he dado cuenta. Yo le pedía disculpas como a todo el mundo que iba, y la gente iba a su bola, pero este señor, este cobarde, energúmeno, iba en la parte contraria del autobús, un par de asientos más adelante. Bueno, un chaval, ya había dado la descripción de camino, que es lo que a mí me interesa, era un chaval que podía tener unos 30 a 34 años, más o menos, iba con su mascarilla, pero tenía unos ojos grandes celestes, de piel blanquita, la cara fina, calvo, tapadito, y de complexión delgada, y bueno, podía medir unos 70 y tantos, porque claro, cuando yo le dije, hombre, para allá de insultarme, que ya está bien la que estás liando aquí, él se fue para el conductor y empezó a decir que me pusiera una sanción, que no sé qué. Yo lo vi con ganas de jaleo y me cambié de sitio. Me fui hacia la parte del conductor. Él, cuando se dio la vuelta, se quiso enfrentar a mí como para pegarme. Yo, que no me he peleado nunca ni con... Es verdad que yo soy muy pacificador y la gente que me conoce lo sabe. Bueno, pues un hombre le dijo, hombre, déjalo ya, vete ya para allá, por Dios, qué ganas de pelea tenéis, no sé qué. Bueno, que llegó el momento de la parada, ¿vale? Y yo me bajé y una chica que lo había presenciado todo, pues se bajaba también porque era su parada. Y yo, pues, le comenté algo así como, ah, el chaval se bajó también. Yo no me había dado cuenta, pero la chavala me hizo así como que se había bajado. Yo digo, bueno, pues era su parada, yo no lo conocía de nada. Y entonces yo dije algo así como, hay que ver con la que tenemos encima y la gana de pelea que tiene la gente, parece increíble, en vez de tener más empatía unos a otros. Bueno, pues a eso que me noto una presencia en el hombro, yo estaba a punto de cruzar la carretera y ya no me acuerdo más de más nada. Sentí un impacto en la cara y a continuación estaba tumbado en el suelo de espaldas con la mano, claro, me apoyé con la mano instintivamente, no me di cuenta, pero claro, yo en ese momento ni mano ni nada, la mano yo me enteré que estaba roto y empezó a dolerme cuando yo ya estaba en urgencia. Bueno, pues con la caída empecé a llenarme de sangre, un chorro para arriba, la gafa empañada, otro chorro para abajo, y empecé, ay, ay, que me ha roto la nariz, era lo que yo pensaba. Y claro, me toqué con la lengua, se me movía el diente y me noté un trozo de carne, y eso fue lo que me mató. Yo decía, Dios, este me ha abierto la cara de dos en dos. Venga a sangrar, claro, yo estaba una señora diciendo, ay, que la han apuñalado, eso de la cantidad de sangre que estaba echando. Otra señora gritando, porque claro, a esa hora pues hay mucha gente, donde para el autobús, en la zona donde yo me bajo, pues hay, o sea, es el paseo, el central de Alaurín de la Torre, ¿no? Y bueno, así me llamaron a la Guardia Civil, se presentó una pareja, me dijo que qué había pasado, yo se lo conté como podía, porque imagínate mis condiciones cuáles eran. Le tomó también declaración, por lo visto, esto me enteré ya posteriormente, a la chica que venía conmigo en el autobús, pero claro, también había mucha gente diciendo, como el chaval se echó a correr, el cobarde se echó a correr, al verme así en el suelo, sangrando de esa manera, se echó a correr. Entonces yo cuando me levanté lo vi por enfrente, yo ya por la parte de Covirán, corriendo como un energúmeno, y muchos decían, no, no, si le han hecho fotos, porque se lo conocemos de aquí. Yo al estar allí la Guardia Civil ya al rato, yo pensaba que se iban a tomar declaración. Bueno, era su error que no lo hicieron, pero ya está, me tengo que dar con eso, que es lo que hay. Y total, que me abrió el labio de dos en dos, me tuve que ir a urgencia del hospital clínico, me han echado punto desde arriba hasta abajo, no sé si has visto la foto, has tenido oportunidad de verla, pero dan pánico, sí. Vamos.
Sí, y... en esa página web estará en un ratito. Eduardo, por lo tanto, al agresor no lo han localizado.
Escayola, o sea, te digo, tengo una escayola porque tengo roto el escafoide y los huesos de la muñeca, y entonces, bueno, pues estoy hecho un pequeño Cristo. Y a día de hoy, pues ya lo asumo más, pero la verdad que a veces duele más por dentro y el shock, porque no te imaginas que te pueda pasar eso. En fin, a eso, porque esto se va curando y ya está, y se curará. Dime.
Al agresor no lo han localizado, pero vamos a repetir un poquito esa descripción. Piel blanca, 1,70 m, unos 30 años, ojos azules, delgado, rapado, en fin, y sobre todo pues de esa zona, de Alaurín de la Torre. A ver si lo localizan, porque evidentemente estas cosas no pueden pasar. Eduardo, ojalá te veamos muy prontito en la tele otra vez, en 101 Televisión, tan guapo como siempre y tan alegre como siempre.
Bueno, de hecho, de aquí a nada estoy grabando para Canal Sur Televisión, dentro de nada, los especiales de Navidad, o sea, pero...
Bueno,
si
pues ese labio tiene que...
¿Qué vamos a hacer, hija? Ay, por
un
Dios,
abrazo fuerte, Eduardo.
Oye,
cuídate.
Gracias, compañero. Gracias por el cariño. Gracias. Venga,
gracias por contarnos esa historia con la que queríamos arrancar hoy en el programa. Aunque, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Hay muchísimas cosas que contar. Estamos viviendo estas primeras horas del nuevo estado de alarma, ¿no?
Sí, un estado de alarma que trae como medida de mayor calado, esa que más afecta al ciudadano, es la de las restricciones a la movilidad en horario nocturno. Dicho de otra forma, el toque de queda. Desde anoche no podemos salir a la calle entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, salvo por causa justificada. Una medida que la policía local se encarga de vigilar que se cumpla.
El concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga es Abelino Barrio Nuevo. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Concejal, en esta primera noche la policía local ha estado haciendo una labor informativa, al ser la primera noche de toque de queda. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Los malagueños ya conocíamos la medida o no?
Bueno, la verdad que siempre hemos sido ejemplo en el cumplimiento de las normas, y hay que decirlo, en la noche de ayer es cierto que la norma entró en vigor a las 18:25 de la tarde, en el momento de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es cierto que había muchos ciudadanos que le pilló pues de forma desprevenida, sin conocimiento de su entrada en vigor, que normalmente suelen entrar al día siguiente de su publicación, y por tanto, en comunicación con CNP, con Cuerpo Nacional de Policía, lo que acordamos es que en el día de ayer fuera un poco didáctica y pedagógica, informándolo a los ciudadanos la nueva norma que entraba en vigor, que como bien dice, limita las restricciones de movilidad desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana. En el día de hoy ya ha habido reuniones de coordinación con Policía Nacional y seguiremos mañana, en donde no solo nos repartiremos los espacios de la ciudad para que no haya una dualidad de miembros indicativos de Cuerpo Nacional de Policía y Policía Nacional en el cumplimiento de esta norma de restricción de la movilidad o toque de queda, como bien has apuntado. Y además estamos preparando, y hay que decirlo, y llamo un poco a la prudencia, especialmente de los más jóvenes, el dispositivo de Halloween. Nosotros tenemos dos dispositivos especiales para el próximo fin de semana, un dispositivo especial que será para controlar los accesos en la movilidad de los vehículos, así como el distanciamiento social que tiene que haber en los cementerios, en los 5 cementerios que tiene la ciudad de Málaga, para lo cual habrá un dispositivo especial tanto de protección civil como de policía local, pero al igual habrá un dispositivo especial junto con Policía Nacional para la noche de Halloween.
Al menos, estamos hablando con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, con Avelino Barrio Nuevo. Concejal, al menos hasta el 9 de noviembre no podremos salir de casa entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, salvo que la causa esté justificada. ¿Cuáles son esas excepciones? Vamos a recordárselo a los oyentes. ¿Y cómo deben justificarlo ante la policía? Cuando, en fin, si los detiene, si los para preguntarle, oiga, ¿dónde va?
Sí, bueno, es cierto que a nivel general hay una restricción de la movilidad desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, pero no es menos cierto que estamos esperando que por parte de la autoridad delegada, que en este caso es la comunidad autónoma, entre hoy y mañana pudiera haber una modificación que permite la ley, el artículo 5, que se podría, hay una horquilla desde las 10 de la noche a las 12 de la noche de la entrada en vigor, y la finalización de esa restricción de movilidad podría ir desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Es decir, actualmente la norma es de 11 a 6 de la mañana, pero podría ocurrir de que se modulara o bien entrara en vigor esa limitación a las 10 de la mañana, de la noche, perdón, o a las 12 de la noche, y finalizada a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana, a diferencia de a las 6.
En todo caso, eso se, en las próximas horas lo conoceremos, y al final finalmente hay ese cambio, esa modificación, se la contaremos a los oyentes. Pero ¿cuáles son las excepciones, concejal, y cómo justificarlo ante la policía?
Pues vienen el artículo 5 de este Real Decreto, la adquisición de medicamentos y productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad, la asistencia en los centros de servicios establecidos y establecimientos sanitarios, es decir, que nadie se deje de ir a un hospital de urgencia si tiene un dolor, porque piense que hay una norma, que estemos en un estado de emergencia, pero la salud, y que nadie, ante un dolor de pecho, ante un dolor que tenga, esto le vaya a impedir el que acuda a un centro hospitalario. La asistencia también en las urgencias veterinarias, el cumplimiento, lógicamente, de las actividades laborales, el trabajador de Limaja que tenga que cumplir sus funciones, policías o otros trabajadores que tengan que prestar su servicio en turno de noche, no tendrán ningún tipo de problema, como tampoco el retorno a sus residencias habituales. La asistencia también y el cuidado de los mayores o personas dependientes con discapacidad y, bueno, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, otra circunstancia análoga debidamente acreditada.
Concejal, si un ciudadano incumple la medida, si no está entre esos motivos el hecho de haber salido a la calle en las horas que ahora mismo no se puede hacer, ¿qué sanción se le impondrá?
Pues mira, nosotros las sanciones, como bien sabe, aquí se deriva a la Ley de Seguridad Ciudadana, se aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que una norma que tiene la misma regulación que la que hubo cuando se decretó el estado de alarma el 14 de marzo de este año, se aplicará por defecto la Ley de Seguridad Ciudadana, y lógicamente ahí tiene una horquilla que pueden ir desde los 600 euros, depende de la sanción, si es grave, leve o muy grave. Todo eso se irá ponderando. Nosotros lo que dedicamos es a denunciar, ya será en este caso la subdelegación del gobierno, en base a lo que nosotros reflejemos en esa denuncia, ponderará si es una sanción grave o leve o muy grave. Ahora mismo no hay, como en el tema de las mascarillas, una cuantía. En el tema de las mascarillas sabéis que eran 100 euros lo que se determinó. En este caso hay una ponderación, una horquilla, y lo que estaremos a lo que disponga la Ley de Seguridad Ciudadana.
Y precisamente durante el anterior estado de alarma se impusieron muchas sanciones a personas que no respetaron el confinamiento. ¿Esas multas en líneas generales se están pagando? ¿Los ciudadanos están recurriendo a ese tipo de multa?
Bueno, nosotros lo que nos dedicamos es a denunciar lo que es la tramitación de ese tipo de denuncias. Por una parte, en una primera fase lo llevó la subdelegación del gobierno, ya que había un estado de alarma. Y con posterioridad, cuando ya la competencia fue delegada en las comunidades autónomas, precisamente en la Consejería de Sanidad, es la Junta de Andalucía quien lleva esa tramitación y la recaudación de esas sanciones, ¿no? Ahí no te puedo dar, yo te puedo decir de los datos que nosotros hemos interpuesto, por ejemplo, esta semana última, 740 denuncias por el incumplimiento de la obligación del uso de las mascarillas, 257 correspondientes al fin de semana, pero nosotros lo que nos dedicamos es a denunciar, y la tramitación y el cobro de las mismas corresponden en este caso a la Junta de Andalucía por la competencia delegada, y a partir de ahora en este tema del establecimiento del estado de alarma corresponderá al Gobierno central y en este caso a la subdelegación del Gobierno de España en Málaga.
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga es Avelino Barrio Nuevo. Concejal, gracias por atendernos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Carmen, más cosas.
Pues sí, que tienen que ver con este toque de queda, el nuevo estado de alarma. El Gobierno central ha impuesto ese toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, pero, como apuntaba el concejal, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de modificar el horario. Hay horquillas en las que se puede mover esa hora. Algunas regiones, por ejemplo, han adelantado ese toque de queda a las 10 de la noche, en otras no comienza hasta las 12. En Andalucía, de momento, está vigente el horario general, el que comienza a las 11, pero hay voces que están pidiendo retrasarlo hasta la medianoche. Por ejemplo, voces como la del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ya lo ha solicitado en una conversación que ha mantenido con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.
Creo que es una propuesta que es razonable, que ya antes había hablado con los hosteleros, los instaladores, y que va un poco en consonancia con nuestra postura de respeto y colaboración máxima para que los números de contagio vayan bajando hacia el contagio cero. Tenemos que llegar al nivel de Canarias, o mejor que Canarias, la provincia de Málaga, lo digo sinceramente, ¿no? Para que podamos tener también, pues, liberados del estado de alarma y corredores aéreos desde Europa, ¿no?
Precisamente los bares y restaurantes de la provincia cerraron ayer a las 11 de la noche, acatando así esas medidas del estado de alarma, nuevas restricciones que se quejan de que golpean a uno de los sectores que está siendo más castigado en esta lucha contra la pandemia. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Javier Frutos, asegura que esta nueva restricción supondrá la puntilla para algunos negocios de restauración.
Pues si nos quejábamos de cerrar a la una, sobre todo en los sitios de destino, pues te puedes imaginar esa hora, ¿no? Esa hora al final, pues es verdad que va a hacer mucho daño, sobre todo además los barrios, que quizá es verdad que habían perdido facturación, pero quizá lo estaban notando un poco menos que sitios de destino, como podía estar en el centro, y ahora pues sí es verdad que esta situación pues agrava la situación de todo, y sobre todo, bueno, como decía, los sitios de destino cerrando a las 11, eso están prácticamente pues muy complicado que abran por la noche.
Vamos a refrescar las cifras del coronavirus en Málaga a la espera de la actualización en solo unas horas. Carmen.
Te cuento, Mónica, lo que ha dejado el fin de semana. 7 fallecidos más por coronavirus en la provincia de Málaga, otros 458 contagios. De esta forma, Málaga ha superado los 21.000 positivos acumulados en la pandemia y en los hospitales hay 222 pacientes ingresados por COVID-19, lo que quiere decir que se siguen aumentando los ingresos.
Comenzamos el programa al arranque contándote la historia de nuestro compañero Eduardo Bandera, compañero de 101 Televisión, que al bajarse instintivamente la mascarilla estando en el autobús porque había recibido una llamada, pues se ha terminado con el labio partido por un energúmeno y con la muñeca partida también en la caída. Las mascarillas, desde luego, se han convertido en el símbolo por excelencia de la nueva realidad impuesta por el coronavirus, pero nuestra piel apenas empieza a acostumbrarse a ellas, ¿eh? Desde que comenzó la pandemia, su uso se ha extendido por países de Occidente, los que hasta ahora era completamente ajena. Y uno de los efectos que se están detectando es que el uso continuado pues está provocando una cosa que se llama mascné o acné por mascarilla. Es el tema hoy en el diario del coronavirus que firma cada día en este programa el doctor César Ramírez. Doctor Ramírez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Qué es el acné por mascarilla?
En efecto, el término técnico es acné mecánico y también se conoce como acné del deportista o de fricción, porque es el resultado del roce de la fricción mecánica de un tejido contra la piel y es usual en deportistas. En realidad es un acné común que puede darse en personas que nunca lo tuvieron. La mascarilla va a ser fundamental para protegerlo y tenemos que convivir con ella, pero nuestra piel no está habituada a ella y este es uno de sus efectos. El masacné está ocurriendo a menudo entre los médicos. De hecho, una carta de investigación publicada hace unos meses de este año por la revista Journal of the American Academy of Dermatology señaló que los problemas dermatológicos en el rostro derivados del uso de las mascarillas se localizaban en el puente, en el tabique nasal, en el 83% de los casos y en las mejillas, en el casi el 80% de los médicos usuarios en Hubei, China, que es donde se originó el coronavirus. Cuando hablamos, respiramos, la mascarilla tiende a atrapar mucho aire caliente, lo cual, además de ser molesto, genera un ambiente y un caldo de cultivo ideal para el crecimiento de bacterias y ácaros de la piel. Obviamente, la piel así respira menos, con lo que hay una oclusión y un rozamiento, y si se añade el calor y el sudor, lógicamente el poro cutáneo no está tan oxigenado y hay más capacidad de infección por las propias bacterias que tenemos en la piel. Además de este acné, puede haber dermatitis irritativa por contacto y alérgicas por el uso de mascarillas sintéticas, que son de fibra y pueden producir alergia igual que los guantes de látex. ¿Qué podemos hacer si tenemos acné por mascarilla? Que es algo que nos puede afectar a todos. En caso de que tenga un brote de acné, lo ideal es tratarlo localmente y usar cremas específicas que no sean demasiado grasas y tengan un pH adecuado para la piel. La rutina de cuidado básico diario también es muy importante, no solo para tratar el problema, sino para prevenirlo, así como el tipo de mascarilla que se escoge. En un informe publicado en junio con recomendaciones sobre el uso de las mascarillas en el contexto de COVID-19, la OMS dijo que el empeoramiento del acné es más frecuente con mascarillas filtrantes que con las médicas. Lo sintético o plastificado hace que la oclusión y la irritación sea mayor, por eso se aconsejan mascarillas de algodón, especialmente para quienes tienen la piel sensible, ya que los tejidos más ligeros y más frescos facilitan que la piel respire. Así, las mascarillas FFP2 sin filtro son las mejores en este sentido, y las homologadas de algodón también son muy buenas siempre que se higienicen de forma adecuada. Como vemos, en la pandemia COVID-19 no hay enemigo pequeño, y si no nos infecta el virus, no nos daña el cuerpo, al menos que tampoco lo hagan las mascarillas, que son de muy, muy, muy obligado uso. Hoy ya sabemos un poquito más sobre esto.
Pues ya sabemos un poquito más sobre esto. Y doctor, que no hay que bajarse la mascarilla ni un instante cuando vas en el autobús y coges una llamada, que como te toque un energúmeno al lado, ya sabes lo que le ha pasado a nuestro compañero Eduardo Bandera. Gracias, doctor César Ramírez. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo?
Por ejemplo, en clave de tribunales, hoy está previsto que comience un juicio con jurado popular contra un hombre acusado de matar a un vecino con el que tenía una mala relación por el arreglo de un aparato de TDT. Comenzó esa historia en Algarrobo hace 3 años. Estos dos hombres tuvieron un encontronazo en un bar del pueblo. Después, ese encontronazo siguió en la casa de la víctima donde se presentó el acusado. No satisfecho con eso, un año después, y según la fiscalía, diseñó un plan para matar a ese vecino. Fue a buscarlo de madrugada a una carpa donde trabajaba como vigilante, lo tiró al suelo, lo pateó con una extrema violencia y saltó varias veces sobre su cabeza. Este hombre acabó muriendo por politraumatismos y el acusado se enfrenta ahora a 18 años de cárcel. Y una de las imágenes del día nos lleva a esta hora hasta Canillas de Aceituno, donde se está inaugurando el puente colgante de la etapa 7 de la Gran Senda de Málaga, una pasarela de 50 metros de acero y de madera que une Canillas de Aceituno con Sedella, que hay que recordar que es uno de los 3 puentes colgantes más grandes de España en espacios naturales, un proyecto de la Diputación de Málaga que ya se conoce como el Caminito del Rey de la Axarquía y que, como decimos, está inaugurando ahora mismo.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE, más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Escuchas el 97.1 de FM. También lo puedes hacer a través del 882 Onda Media, por supuesto, de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y de nuestra página web cope.es/Málaga. De nuevo dejamos atrás un fin de semana espectacular con un cambio de hora incluido, con ese debate de si el horario de invierno o de verano, pero bueno, en todo caso, un fin de semana espectacular. ¿Qué va a pasar durante la semana? José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de ese programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta la semana?
Bueno, pues ha pasado el último frente de la semana esta madrugada, que ha dado una muy poca lluvia, ¿no?, en la provincia. Caso algo algo en Antequera, en esa zona, y en la capital pues unas décimas, y ya nos ha traído un aire un poco más fresco, ha refrescado con relación a ayer, que hubo una temperatura bastante alta, una máxima casi 25 grados, ¿no? Está muy bien para esta época del año, y hoy pues a duras penas se alcanzarán los 20 grados de temperatura con estas nubecillas que tenemos de tipo alto, que es poco más o menos lo que vamos a ver en toda la semana, es decir, muy poco nuboso, y con algún intervalo de nubes altas. Entonces, precipitaciones ninguna para la semana, y sin embargo, ahora, después de este refresco del lunes, pues iremos a partir del miércoles, sobre todo, recuperando temperaturas a valores más normales, es decir, a 22, 23 grados de centígrados de máxima, y las mínimas pues también subirán con relación a las que hemos tenido, que van, bueno, mañana tendremos el mínimo de temperaturas, que será alrededor de 12 o 13 grados, y luego pues ya recuperaremos a 14 grados de media, cosas así, para el resto de la semana. Es decir, nada importante en este aspecto, es decir, buen tiempo para esta fecha, a la ausencia de lluvia, que, bueno, pues nos tiene relativamente preocupados, ¿no? Porque este mes no ha sido todo lo que debería de haber sido en cuanto a precipitaciones.
Porque octubre es un mes de esos que debe caer.
Sí, ya debíamos de andar, vamos, la media anda por cerca de 60, es decir, casi 2 litros por día, ¿no? Y bueno, pues llevamos en este mes 25 litros aproximadamente, 1 litro por día, es decir, que un poco menos, un poco más de la mitad, ¿no?, de lo que se debería haber caído, puesto que prevemos que esta semana va a concluir el mes sin que llueva más, ¿no?
En general, el mes de octubre, estamos hoy al lunes 26 de octubre, despidiendo ya esta semana el mes. En general ha sido un mes en cuanto a temperatura, en cuanto a lluvia. Bueno, lluvia ya vemos que no ha cumplido la media, pero de temperaturas, ¿ha sido lo normal de un mes de octubre normal? ¿O esto de que siempre decimos, no, está cambiando el tiempo, el cambio climático?
Ha sido un poco más fresco de lo normal, es decir, que es lo normal, digamos, que la media que llevamos hasta ahora pues será alrededor de 19,5 y debía de haber sido casi 20, ¿no? Es decir, que estamos por debajo. Sobre todo han sido bajas las mínimas, ¿no? Pues hemos tenido bastante entradas de viento de componente norte y ha hecho bajar, mientras las máximas, como tampoco ha habido muchos días con precipitación, han sido en 3 días en total los que ha caído los 25 litros estos, pues quiere decir que las temperaturas máximas pues no se han resentido mucho, sin embargo las mínimas sí han sido bastante más bajas de lo normal.
Bueno, pues en general tenemos una semana por delante de cielos poco nubosos, algunas nubes de tipo alta, como por ejemplo las que tenemos ahora, y aunque hoy no vamos a llegar a máximas superiores a los 20 grados, a partir del miércoles sí que recuperaremos un poquito, un par de grados o tres, 22, 23 grados de máxima, que está estupendo para esta época que ya estamos despidiendo el mes de octubre. José María Sánchez de la ULE es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. José María, buena semana.
Buena semana, gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
¿Pero es posible viajar en el tiempo? Pues sí, recorre las calles y plazas de Alhaurín el Grande, conoce sus monumentos y la historia que inunda sus encantadores rincones. Un destino para ti que buscas lo auténtico.
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Después volvemos, que tenemos muchas cosas que contarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. Nos puedes sintonizar a través de la aplicación de la cadena COPE y de nuestra página web cope.es/Málaga. Siempre me gusta repetírtelo por si hay algún oyente nuevo, que siguen sumándose oyentes a esta emisora. Vamos a la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues no ha sido un buen fin de semana en general para el deporte malagueño. El Málaga, que quería consumar su tercera victoria consecutiva, finalmente empató a 1 frente al Mirandés en un partido en el que se adelantó el conjunto blanquiazul con un tanto de Jozabet. Sufrió muchísimo en la segunda parte y un gol de Yirka finalmente pues se puso las tablas en el marcador. A pesar de este tropiezo en casa, el Málaga sigue hacia arriba. La tabla clasificatoria es cuarto. El conjunto de Sergio Pellicer con 14 puntos está solo a 2 puntos de la ascenso directo a Primera División. Un Málaga que rápidamente tiene que pasar página porque este jueves de nuevo hay partido en el conjunto blanquiazul. Juega el jueves frente al Mallorca, que por cierto juega también esta noche su partido de Liga. Y en baloncesto, Unicaja volvió a perder. No está bien el equipo de Unicaja. Además, se enfrentaba al líder invicto de la Liga CB, como es el Iberostar Tenerife, que ganó en Málaga por 79-86. Tampoco tendrá mucho tiempo Unicaja de lamerse las heridas porque mañana irá hacia Alemania. El jueves jugará una nueva jornada de EuroCup frente al Ratiofar Ulm. Y además hoy también se ha presentado la Supercopa de Balonmano, que se va a celebrar este próximo sábado en Málaga, en el pabellón de Ciudad Jardín, con el Clínica Rincón Costa del Sol como protagonista. Recibe al Superamara Vera Vera, se enfrenta el campeón de Liga, el equipo Donostiarra, y el campeón de la Copa de la Reina, que es el equipo malagueño. Y el sábado, se va a dictaminar ese trofeo, donde esperemos que Mónica se consiga el segundo título de este equipo, del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol.
Ojalá. Todo el deporte a partir de las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
¿Deseando que acabe el 2020? Ya puedes ir planeando tu nuevo año con los calendarios personalizables de Copicentro. Puedes elegir entre calendario de bolsillo, de pared, de sobremesa y muchos más. Visita tu Copicentro más cercano y encarga el tuyo. Copicentro, cada día más cerca de ti.
Si me olvidas, vivirás tranquilo en los planes y proyecciones. Si me olvidas, no habrá remolinos. El momento de encontrarnos llegó en plena tormenta, y aunque mis velas te buscaban, mi dirección estaba quieta. Y si me olvidas, vivirás tranquilo.
Qué importante es escuchar bien, ¿no? Por ejemplo, a Vanessa Martín cantando con Annalisa. Escuchar bien la música cuando te hablan, en fin, importantísimo. De eso te quiero hablar ahora, de Audiosalud. Es una empresa malagueña que cuenta con 3 clínicas de salud audiológica especializadas en audífonos digitales de las mejores marcas, pruebas audiométricas, prótesis a medida y accesorios. Pedro González es el que mejor escucha de la redacción. Pero, Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Aquí nosotros, los que trabajamos en radio, siempre estamos muy pendientes a nuestros oídos, a nuestra nuestra salud auditiva, porque es que vivimos de hablar y de escuchar, claro.
Sin duda alguna. Y además, nosotros que trabajamos mucho con música, por ejemplo, nos encanta escuchar todos los matices y todas las cosas. Bueno, de todo lo que tú has dicho de Audiosalud, te voy a dar más datos todavía a ti, a los oyentes, porque Audiosalud, decías tú, empresa malagueña, fue fundada en el año 2003. Y fíjate lo que te voy a contar. Gracias a las reseñas dejadas por sus pacientes en el buscador Google, ha logrado que sus centros auditivos sean los mejor valorados en la provincia de Málaga. El fundador de Audiosalud es Manuel Páez.
Manuel Páez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Qué importante es escuchar bien, ¿eh?
Muy, muy importante. Muy importante.
Vamos a aclarar términos a los oyentes. ¿Qué es un audioprotesista? ¿Cómo es un día a día de un audioprotesista?
Bueno, nuestro día a día es muy ameno, porque realizamos pruebas muy diversas, son pruebas que se complementan entre sí y sobre todo aportan en la diagnosis de los problemas auditivos, es fundamental. Tanto realizamos mucha audiometría por vía aérea, vía ósea, pruebas vocales, discriminación en ruido, hacemos potenciales, hacemos autovisiones y sobre todo la base nuestra es la dotación de audífonos. Que yo creo que aquí la clave nuestra es que la realizamos de forma muy, muy, muy personalizada para cada uno de nuestros pacientes. Ese es nuestro día a día aquí en el centro auditivo.
Manuel, hay una cosa que me... buenas tardes a todo esto. Hay una cosa que me llama mucho la atención, porque hemos dicho que los centros auditivos de Audiosalud son los mejor valorados en Google en la provincia de Málaga. ¿Cómo habéis logrado ese grado de satisfacción entre vuestros pacientes y qué es lo que suelen decir de vosotros?
Muy buenas tardes, Pedro. Pues yo creo que radica en nuestra fórmula de trabajo. Nosotros priorizamos el servicio a nuestros pacientes, siempre intentamos realizar, yo creo que la clave es realizar adaptaciones cómodas, que sean fáciles de usar, que los audífonos sean fáciles de llevar. Estéticamente siempre nos basamos en la estética, que el usuario siempre también le gusta que sus audífonos sean estéticos. Y sobre todo te tienes que adaptar a las habilidades de cada uno, a las habilidades cognitiva, a su entorno laboral, al entorno familiar. Yo creo que también se ve reforzado porque somos multimarcas, trabajamos con todos los fabricantes y tenemos taller. Entonces eso nos da un plus de servicio a los usuarios. Y claro, todo esto se ve reforzado por el grupo de trabajo que tengo, Pedro. Formamos un equipo que es una pasada y estamos muy mentalizados a ayudar a nuestros pacientes para que gestionen lo mejor posible todos estos problemas auditivos, que somos conscientes de que en el día a día la sordera afecta en determinadas situaciones, afecta mucho a su calidad de vida.
Manuel, el otro día hablaba con un amigo que ha pasado por Audiosalud y dice, mira, tengo unos audífonos de última generación que, además de que no se ven porque lo tengo detrás de la oreja, tengo un botoncito que me permite, primero, por Bluetooth conectarlo al móvil y si recibo una llamada le doy un botón y contesto.
¿Qué me dices?
Sí. Pero es que voy a más. Le pongo un aparato a la tele y entonces yo no tengo que poner la tele a todo volumen, a todo trapo, porque tengo un aparato en la tele puesto que le doy al auricular y en el auricular escucho la televisión sin tener que pasar por los altavoces de la tele. Pero es que además le proporcionaron un teléfono de mesa que tiene una conexión también con el auricular, donde tú le das a un botón y puedes hablar con el teléfono de mesa. ¿Hasta dónde?
Mira, en los exámenes de selectividad yo hubiera matado por una eso, cosita, ¿verdad?, de esta, ¿eh?
Bueno, ¿hasta dónde llegan los avances tecnológicos en este aspecto? Porque a mí me dejó absolutamente alucinado lo que me contaba, ¿eh?
Yo creo, Pedro, que sé de qué paciente me habla. Creo que sé de quién me habla. Bueno, los fabricantes, Oticon, Signia, que es la antigua Siemens, Fona, GN, han apostado mucho por ponernos herramientas en nuestras manos para poder compensar toda esta sordera. Y, de hecho, la conectividad, que es lo que tú estás comentando, es impresionante. O sea, que realmente cualquier señal de audio la podamos llevar directamente al audífono mediante Bluetooth sin ningún interface, nada. La televisión. Esta mañana veía yo a María, una señora de pizarra, y me decía, le dije, mi madre hacía 15 años que no escuchaba la televisión con los problemas de movilidad que tiene. Entonces, la pobre, pues... Y después también lo que ha mejorado mucho, Pedro, pero una barbaridad. Bueno, nos faltaría aquí horas para hablar de tecnología, pero lo que ha mejorado mucho el manejo de datos de los procesadores de los audífonos. ¿Qué ocurre? Que son capaces de manejar tantísima información que esto se traduce en que al final son audífonos mucho más cómodos de usar. son audífonos cómodos de llevar en el día a día. Audífonos recargables, hoy día que cargas un audífono por la noche y después tienes 24 horas de audición, incluso con conectividad Bluetooth, sin ningún tipo de problema. Signia ha sacado un proceso de señal que te reconoce tu voz para esos pacientes que tienen tantos problemas de resonancia de su propia voz. La estética mejora mucho. Tecnológicamente una pasada.
Estamos hablando con Manuel Páez, es el fundador de Audio Salud. Manuel, ahora, por ejemplo, podemos pensar que esto de la audición afecta sobre todo a personas mayores que van perdiendo audición, pero esto le pasa a todos, también a los más pequeños. Esto es como lo de las gafas, que cada vez vemos a niños con más pequeñitos y con gafas puestas. En el caso de la audición también, ¿estáis notando un aumento de problemas?
Bueno, los niños... Sí que es verdad que los problemas se explican mejor. Desde hace tiempo, en todos los hospitales se instauró el cribaje universal y realmente todos los recién nacidos pasan por un filtraje de otomisiones que se detectan la sordera. En nuestro caso, con los niños colaboramos con los equipos multidisciplinares, con los otorrinos, con los logopedas, con los equipos de atención temprana. Los profesores detectan mucha sordera ligeras en niños, y nuestros estudios pues son fundamentales para el caso de la detección de las sorderas en los niños. Sí que colaboramos mucho con, sobre todo con niños, se trabaja con equipos multidisciplinares. O sea, nosotros aportamos mucho pues con el tema de los potenciales, la autovisión. La autovisión te permite un filtraje muy rápido de los niños.
Bueno, pues recuerda, Audiosalud tiene 3 clínicas de salud audiológica en Málaga. Es una empresa netamente malagueña, así que cualquier problema que tengas de audición, quien mejor te lo puede resolver es esta empresa. Manuel Páez, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por vuestro trabajo.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Manuel. Por cierto, como cada lunes abordamos la actualidad cofrade a esta hora, 1:17 para saber lo que están haciendo nuestras hermandades durante ese periodo de inestabilidad sanitaria, Pedro González.
Y quien mejor nos puede contar eso, porque sabe mucho y sobre todo desde el punto de vista de la comunicación de la agrupación de cofradías, es Paco García. Paco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué más quisiera yo saber tanto de la Semana Santa, sobre todo de cara a conocer si las circunstancias pueden permitirnos que el próximo año tengamos o no tengamos Semana Santa? Pero bueno, eso tiene doctores la Iglesia y también los expertos en seguridad para decirnos cómo está el horizonte.
Está claro, pues vamos a ver cómo está el horizonte, porque claro, después de lo que ha ocurrido este fin de semana, de ese toque de queda, de esa prolongación incluso que dice el gobierno hasta el 9 de mayo posiblemente, si se lo permiten, todo eso va a influir de alguna manera no solamente en la Semana Santa, sino también en los actos del centenario. ¿Cómo habéis tomado estas circunstancias y qué es lo que estáis haciendo al respecto?
Hombre, pues yo desde la parcela más bien personal, que no institucional, porque este tema pues se ha barajado en las últimas horas, me imagino que la preocupación reinará no solamente en la agrupación de cofradías de Málaga, sino en el seno de todos los organismos cofrades españoles. Porque si así ocurre, que vamos a estar con el toque de queda hasta mayo, pues se supone que ya para entonces la Semana Santa habrá pasado y seguramente con más pena que gloria, aunque siempre la Semana Santa tendrá como final la gloria de la resurrección. Dicho eso, pues también, fíjate, en estos últimos días se reunieron los obispos del sur y nos pidieron cautela, y yo creo que la palabra que debemos de tener todos los cofrades, y lo hablo desde el punto de vista personal, es la de cautela, la de ponderación y la de haberlas venir, porque estamos aventurando sobre el futuro, y lo que no cabe duda es que en el caso de Málaga, y ya se ha comunicado en más de una ocasión, las cofradías, la agrupación de cofradías sigue trabajando con responsabilidad, con realismo y con optimismo. Y ya Dios dirá, o el COVID dirá, cómo va a ocurrir esta Semana Santa, si es que la vamos a tener en la calle o la vamos a tener de una manera más íntima y más, bueno, pues más de templos para adentro, ¿no? Dicho eso, preguntarás, Pedro, ¿y qué están haciendo entonces las cofradías, amigo? Pues las cofradías ahora mismo lo que están es volcadas, además de sus cultos, que son los tradicionales, están volcadas, Pedro y todos los amigos de la COPE en echar una mano a los muchos necesitados que se están originando con la crisis del COVID. Un ejemplo, pues hace cuestión de una semana, poco más, hubo una gran recogida de alimentos por parte de 20 cofradías que, organizadas por Viñero y La Columna, pues tuvieron a bien postrarse ante las puertas de 20 supermercados de la capital malagueña de Supersol y recogieron nada más y nada menos que 10 toneladas de alimentos y de productos de higiene. Y todo esto para repartir entre comedores, cáritas parroquiales, incluso áreas de servicios sociales del ayuntamiento y cuantas personas, familias tengan a bien y esa necesidad perentoria tener, pues como digo, una ayuda por parte de las cofradías que, como te bien te estoy comentando, la necesidad es lo que hay que procurar aliviar. Y ahí que las cofrades tengamos una actividad importante para dar la cara y demostrar a la sociedad que somos útiles en los momentos que son difíciles como son los actuales.
Pues la verdad es que hay que recordar eso, que las cofradías no paran ni siquiera en este estado de pandemia y ahí siguen trabajando, que es lo importante. Otra cosa es lo que nos dejen o no nos dejen hacer legalmente por parte del gobierno. Pues Paco, gracias por estar con nosotros como siempre y en 7 días nos encontramos.
A vosotros también la gracias y esperemos tener mejores noticias y sobre todo que no nos cunda el desánimo, que los cofrades estamos para las buenas y para las malas, y ahí están los 500 años de historia con muchas epidemias de por medio, donde hemos salido siempre adelante para bien de nuestra tradición y, por supuesto, para bien de nuestra fe.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Ay, gracias, Paco, gracias. Por cierto, Pedro González, dímelo. A las 4:30 vas a decir buenas tardes, Málaga. ¿Sí? Hoy, ¿quién tienes en esa sección que tanto me gusta? Es la música de tu vida, ¿no?
Pues hoy vamos a descubrir cuál es la música en la vida del responsable de 3 de los espacios museísticos municipales más importantes. Hablo de la Casa Natal de Picasso. Ayer se celebraba ese día de Picasso, el aniversario de su nacimiento, el 25 de octubre de 1881. Estamos hablando del Museo Pompidou y estamos hablando del Museo Ruso. O sea que será José María Luna quien esté con nosotros para contarnos qué música ha marcado su vida.
Muy bien, pues a las 4:30, ahí diciendo buenas tardes, Málaga. Gracias, Pedro.
De nada, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Si tienes problemas de audición, Audiosalud. Centros auditivos 100% malagueños. Los especialistas en audífonos que te escuchan para que tú escuches. Audiosalud.es y escucha en colores. 952-3641-41.
Una de la tarde, 23 minutos, nos metemos en la cocina, como cada lunes. El reto es el de elaborar una receta en casa que nos explica un chef con estrella Michelin, la alta cocina en casa. José Carlos García, estrella Michelin, al que podemos ver y disfrutar en el restaurante que tiene en el puerto de Málaga. José Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Qué cocinamos hoy? A ver, yo no sé si me voy a atrever. Explícaselo a los oyentes.
Mira, hoy es una receta muy muy sencilla que hacían mis padres en su churrería en el Rincón de la Victoria y que actualmente podemos tomarnos en el menú que hacemos extraordinario del Café de París, nuestro restaurante familiar que está en calle Vélez, Málaga. Este restaurante tiene un menú diario súper chulo que cuesta 25 euros. Y dentro de ese menú, hoy, por ejemplo, aparece este plato que se llama paté de higaditos de pollo con mango y vino Pedro Ximénez. Es muy sencillo, tenemos que comprar 1/2 kilo de hígado de pollo. Le quitamos el corazón y las pequeñas restos de grasa que pueda tener, me gustan muy limpitos. Luego cogemos un vasito de vino de Pedro Ximénez, que a mí me encanta, el que hace nuestro amigo Juan Muñoz de Moclinejo, de la bodega Timove. Hace un vino Pedro Ximénez extraordinario. un poquito de sal, una cucharadita de pimienta verde. Si no tenemos pimienta verde de las que hay en lata, necesitamos pimienta negra molida. Por otro lado, vamos a preparar 100 gramos de mantequilla. En este caso tenemos que usar mantequilla porque queremos hacer un paté para untar. Y vamos a tener preparado un recipiente que va a tener, es el que hacemos los cubitos de hielo. Si puede ser de esos desechables, mejor, porque es mucho más higiénico. Entonces, lo que vamos a hacer, los higaditos, le hemos tenido la noche anterior con el vaso de Pedro Ximénez este que he dicho. Si no tenemos Pedro Ximénez, podemos utilizar otro vino licoroso, como pueda ser algún vino del marco de Jerez. Luego vamos a tenerlo esa noche, por la mañana, lo vamos a escurrir y lo vamos a poner en agua fría y le vamos a hervir. Cuando haya hervido, vamos a sacarlo, lo metemos en la Thermomix o en cualquier vaso mezclador. Le vamos a añadir la cucharada de pimienta, le vamos a añadir la mantequilla y le vamos a añadir otro pequeñito vaso de vino de Pedro Ximénez. Un poquito de sal y lo vamos a triturar muy bien. Cuando lo hemos triturado nos va a quedar una especie de sopa líquida, que dices tú, ¿cómo va a ser esto un paté? Pues es muy sencillo, porque queremos que esté líquido, meterlo en los recipientes de hielo para congelar desechables, porque es líquido, lo podemos rellenar y lo vamos a congelar. Al día siguiente o por la tarde, cuando esté congelado, lo vamos a sacar y vamos a sacarlo del plástico. Tiramos el plástico y esta parte es un poco la más complicada, pero os lo explico muy sencillo. Vamos a coger un mango, que tenemos unos mangos extraordinarios de la García. Lo vamos a triturar con un poquito de agua. Le vamos a añadir un poquito de gelatina de pastelería. Y con el baño hecho, eso le llamamos el baño, es decir, el mango, el agua y la gelatina lo tenemos templadito. Tenemos el paté congelado, lo metemos dentro, con un palillo lo metemos dentro de este baño y se nos queda una película por fuera que en la foto que te envié se ve claramente. De esta forma tenemos un bocado de paté, el gallito de pollo con mango y Pedro Ximénez extraordinario. ¿Que no queremos hacerlo así? Pues lo hacemos en terrina normal y cuando esté frío tan solo tenemos que cortarlo y untarlo.
¡Qué rico! Bueno, es hoy todo el que vaya al Café de París, que es desde hace ya 40 años un restaurante emblemático de la gastronomía de la capital, pues va a poder probar un menú por 25 euros y uno de los platos de ese menú es este que nos ha explicado José Carlos García, que ahí está adaptando a la cocina tradicional, la que aprendió de sus raíces familiares y que propone una carta pues basada en productos de la tierra, en sabores de siempre, pero aplicados a los gustos de hoy en día. Ese es José Carlos García, estrella Michelin. José Carlos, te mando un beso enorme. Gracias.
Muchas gracias, Mónica. A todos. Hasta luego.
Déjame que te diga que Casierra Nevada, que te recuerde que Casierra Nevada está celebrando su aniversario, son 23 años y quieren celebrarlo contigo. Por eso han preparado más de 100 regalos. Tú vas a comprar y te llevas un regalo directo por tu compra. Así son ellos. Desde teléfonos a máquinas de desinfección por ozono, a aparatos de aire acondicionado, robot aspiradora, de todo. De esta forma, Casierra Nevada quiere agradecer a sus clientes su fidelidad ante la situación tan complicada que estamos pasando, ¿verdad? Casierra Nevada, por cierto, es un referente en el mundo del envase y el embalaje entre los profesionales de la alimentación, de la restauración y de la industria. Que siendo un extraño, te quedas enseguida con El Espejo de la Iglesia. A las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana. A las 3 llegará El Deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30 llega Pedro González para darte las buenas tardes, Málaga. Siempre detrás de todos nosotros, Javier Campos y Enrique Ortiz, que son los que controlan todo, los técnicos de esta emisora. Recuerda, en nuestras redes sociales y en cope.es/Málaga no dejamos de contarte historias y noticias. No sé cómo pude convencerte. No sé, fue el destino, fue la suerte.